Buenas noches, estamos en Radio Nacional de España. Este es el tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiempo que en este caso y en todos los minutos que vienen por delante y durante 35 está dedicado a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Nuestro título hoy es absolutamente ambicioso: Las mujeres en la ingeniería. La historia, la actualidad, la evolución, todo conducente a que hoy las mujeres son algo muy importante en nuestra ingeniería. Con nosotros van a estar la profesora Díaz, es la secretaria de la Escuela de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED, y profesora también de la misma. Profesora Díaz, hace un año tuvimos una primera parte de este programa, ¿se acuerda?
Sí, hicimos una primera parte casi específica de mujeres científicas. Era la base para poder hablar hoy de mujeres ingenieras. En aquella parte había menos de ingeniería, más de ciencia en general. Hoy vamos a ceder el testigo a las mujeres ingenieros que nos acompañan, porque yo no soy ingeniera, yo soy matemática, y entonces creo que hoy el relevo lo toman ellas.
Sí, pero profesora Díaz, la realidad de lo que es la escuela, a través del arduo trabajo que es la secretaría de la misma, le hace a usted conocedora de cuál es la realidad, no solo de las mujeres en la ingeniería, sino de cómo está evolucionando, cómo está cambiando el panorama.
Sí, por supuesto, eso sí, y además hay una base común, tanto en mujeres científicas en general, como en mujeres que han estudiado, que tienen profesiones derivadas de la ingeniería, profesiones más tecnológicas, si es que eso es solamente una parte de la ciencia.
Claro. Profesora Piera, ingeniero industrial, buenas noches.
Buenas noches.
Ingeniero industrial, es del Departamento de Ingeniería Energética, además dedicada a todo el mundo que a mí, que soy profano en todo eso, nos parece absolutamente complicado, difícil, la ingeniería nuclear. Y bueno, acabó, bueno, no sé cuándo acabó, acabó hace unos cuantos años, ¿verdad, profesora Piera?
Pues acabé hace años ya, más de 25.
Pero lo ha dicho usted y yo no.
Me encanta la edad que tengo, me encanta haber vivido y vivir lo que estoy viviendo.
Pues profesora Piera, aparte de que estamos encantados de que usted esté con nosotros, gracias por haber encontrado esos minutos que siempre son difíciles para encontrarlos, para estar con todos nuestros alumnos. También está con nosotros Ana Bombal. Ana Bombal, buenas noches, y también lo mismo que a todos, gracias por haber encontrado estos minutos. Ana Bombal es ingeniero agrónomo, enólogo. Bueno, perdón, antes de seguir. Ya sé que la discusión no es mía, no es nuestra, porque pertenece al área de la filología. Ciertas profesiones o dedicaciones o oficios, el ponerle el femenino y el masculino nos lleva a auténticos líos. No tengo ningún inconveniente en una cosa o en otra. Estoy acostumbrado, sencillamente, será por cuestión de edad, Ana, a llamar ingeniero agrónomo, porque sobre todo agrónoma, es que de pronto me ha sonado muy mal y por eso estoy pidiendo perdón. Bueno, ingeniero agrónomo, enólogo, y es directora técnica de uno de los consejos reguladores de origen, un regulador de vinos.
De una denominación.
Bueno, ya estudió aquí, también acabó, cuando acabó, pues ya está, es su problema, y en la Universidad Politécnica de Madrid. En cualquier caso, no es el mío.
No, tampoco es el mío, ¿eh? Yo también estoy encantada.
Pues gracias de estar aquí con nosotros. Y también está con nosotros Ana Camacho. Buenas noches,
Buenas
Ana.
Noches.
Muchas Anas hay aquí. Ana Camacho es ingeniero industrial, está estudiando el doctorado. Enhorabuena por haberse metido en eso que mucha gente todavía no ha descubierto, el tercer ciclo y el doctorado. Y, bueno, pues también terminó. Bueno, aquí se lo voy a decir, es que está recién acabadita.
Bueno, ya hace un año y pico, pero bueno, sí, podemos decir.
Bueno, a todas, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Confieso que la idea de hacer estos programas es de la secretaria de la escuela, de la profesora Díaz. Bueno, yo casi si les parece, y no sé si a usted, profesora Díaz, y como responsable de esto, decirle, preguntarle, ¿cómo ve usted esta introducción que haríamos? O sea, hace pocos años, desde luego, no había mujeres ejerciendo la ingeniería, ni docentes ni no docentes. Sin embargo, ahora eso ha cambiado, ese panorama ha cambiado. ¿Hay alguna razón que justifique ese cambio y la presencia de las mujeres en la ingeniería? Y por favor, se la empiezo a preguntar a la profesora Díaz, pero no se consideren ustedes en absoluto ajenas a la pregunta.
Bueno, pues vamos a contestar. Yo creo que hay razones por las cuales la mujer no ha estado presente en la ingeniería en España ni en ningún sitio del mundo. Todas son razones de distintos órdenes. En primer lugar, como profesión, porque la ingeniería en principio no era una carrera sino una profesión que surgió en la época en España, en la época de Felipe II, que en un viaje, cuando volvía de Portugal, se dio cuenta de que allí había pues muchos mejores cartógrafos y entonces pensó que había que formar a la gente, que había que abrir una escuela donde se formara a la gente para las profesiones, no para las titulaciones. Así es como surgieron las ingenierías. Se formaron cartógrafos, pilotos, arquitectos e ingenieros. Pero claro, entonces había un problema. Esto era estrictamente para hombres y es que para esas profesiones, pues las mujeres no estaban habilitadas para ejercerlas, ni para esas ni para casi ninguna, pero desde luego para profesiones de ese tipo muchísimo menos. Entonces, si estos son los orígenes como profesión, pues lógicamente la mujer no tenía nada que hacer allí. Esto se ha venido arrastrando y después cuando se instituyó como carrera, ya no como profesión sino como carrera, que fue en el año 1711, en la época de Felipe V, cuando se creó el Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos, Plazas, Puertos y Fronteras, entonces tenía un carácter estrictamente militar y naturalmente las mujeres tampoco tenían acceso a la profesión militar, con lo cual estaba vedada la entrada tanto a los estudios como a la profesión, que en principio, repito, que iban separados. Cuando ya posteriormente se empezaron a crear las escuelas de ingenieros, las primeras fueron de la Politécnica, hubo otras en España, pero vamos, las de la Politécnica de Madrid fueron bastante pioneras. Algunas de ellas tuvieron carácter militar, no la de industriales, que esto es la sede de la Escuela de Ingenieros Industriales. Esta siempre tuvo carácter civil y solamente hace 150 años. Pero las primeras con carácter militar, pues vetaban la entrada a las mujeres. Y después en las demás no era el carácter militar, sino lo que conllevaba la profesión, ni hacer caminos, ni trabajar en la industria, en fin, eran cosas para las que la mujer no podía, no estaba habilitada, no digo no podía, digo no estaba, podía haber estado, pero no estaba. Y entonces todo eso justifica el que no solo en España, sino en todo el mundo, porque el carácter ha sido prácticamente el mismo en todas partes y además ha sido bastante simultáneo, pues entonces la incorporación de la mujer a las carreras de ingeniería, a los estudios de ingeniería y a la profesión de ingenieros ha sido muy tardía. De hecho, cuando yo terminaba, tampoco ha dicho cuándo terminé, pero ya terminé hace bastantes años también. No lo ha dicho. No lo ha dicho. Pero hace unos 30 años. Entonces, mujeres ingenieros en España había muy pocas ejerciendo. Alguna ya había, pero muy poquitas, y además tienen nombre y apellidos. Eso da idea de los singulares que eran. No son tal persona que llegó a ser alcaldesa de Bilbao, tal otra persona que fue dirigente de... O sea, eran muy poquitas. Y entonces había muy pocas, y las pocas que había se colocaban muy bien, en general. Otras no llegaron a trabajar siquiera. Pero vamos, de hecho, en las escuelas de ingenieros era mínimo el porcentaje. Yo no sé si llegaría al 1%. En algunos cursos había una, en otros ninguna.
Profesora Pira, yo, cuando estábamos hablando y preparando todo esto, le he escuchado a usted soltar algo de lo que ha dicho la profesora Díaz ahora, sobre todo en cuanto a tantos por ciento.
A porcentajes.
Me gustaría que nos lo contara.
Bueno, comentábamos que cuando yo empecé en el año 70, pues no llegábamos al 1% el número de alumnas que había en la Escuela de Ingenieros de Barcelona, que es donde yo empecé, aunque luego acabé aquí en Madrid. Que esto ha ido evolucionando mucho con el tiempo y que ahora el porcentaje femenino ronda el 25% y va en aumento. Y también tenemos que tener muy claro que es uno de los porcentajes más elevados que hay en Europa, que en Europa el porcentaje femenino en estudios de ingeniería ronda el 15%. Y está, parece, más estancado que aquí, que va pues creciendo con los años.
Pero eso parece, sin tener los datos que usted maneja, parece que es contrario a todo lo que, pues no sé, creíamos, ¿no? Que en Europa la mujer dirigía, participaba en política, en fin, y en ingeniería resulta que ahora España va a estar por encima de las cifras europeas, sobre todo del norte.
Pues sí, estamos por encima de las cifras europeas.
Bueno, ha cambiado, porque nos estamos refiriendo, dando todos estos saltos históricos. Empezaba la profesora Díaz, si no recuerdo mal, con Carlos III, luego pasábamos a 1711, en donde se crean y se regulan las enseñanzas y se crean las escuelas, pero militares, sí. de ingenieros. Y usted hace alusión, profesora Piera, a esos años en donde hace que empezó usted su carrera en Barcelona. ¿Podría, bueno, brevemente, claro, cómo ha ido cambiando en cuanto al desarrollo de la mujer dentro de las escuelas? Y luego, la pregunta es muy general, pero ¿cómo ha ido cambiando?
Bueno, pues hace 30 años, cuando yo empecé, pues éramos casos singulares, éramos muy pocas. Recuerdo en Barcelona, pues éramos, como mucho éramos 8 en todos los cursos. Entonces, bueno, pues como casos singulares que éramos, no nos sentíamos ni estábamos discriminadas. Y cuando acabábamos la carrera, pues profesionalmente teníamos un futuro igual que tenían los hombres, sin ningún tipo de problemas.
Sin embargo, había una opción difícil, ¿no? En cuanto salían ustedes con su titulación, entre la docencia y la dedicación a la industria, ¿cómo se enfrentaban ustedes con esto?
Bueno, esto es una cosa ya más de tipo personal. Es importante a la hora de poder compatibilizar la familia con el trabajo, que tienes que planteártelo desde un punto de vista muy serio y muy responsable, conforme a lo que tú quieres desarrollarte como persona y el futuro que tú te ves. Indudablemente, dedicarte a las labores docentes te permite una más, creo yo, y mejor atención a la hora de desarrollar la familia y sobre todo a la hora de tener hijos, porque estás mucho más, no mucho más libre, sino que puedes disponer del tiempo mucho mejor que en la industria, que necesitas una dedicación mucho más plena. No más plena, sino que la industria te exige muchísimo más
quizá,
mucho más,
¿no?
Rígida. Tienes que fichar, tienes que cumplir un determinado número de horas.
Y esto, en pues, determinado momento.
Y
además,
en determinado momento, que no te lo puedes...
llevar a casa.
No lo puedes mover. Es decir, cuando estás en el área docente y en el área de investigadora, puedes trabajar en casa sábados, domingos, por la mañana, por la tarde y por la noche y de madrugada. Pero en una industria no. Pues se trabaja de 8 a 8 y ahí no lo puedes mover. Entonces, cuando tienes hijos, sobre todo cuando son pequeños, que hay muchas circunstancias, o el niño tiene fiebre y tienes que dejarlo, pues porque trabajas en la industria, pues eso yo creo que debe ser durísimo.
Claro.
Quizás ese fue el motivo por el que yo me decanté, sin pensarlo en aquel entonces, a la labor docente e investigadora, que es terriblemente gratificante.
Ana Bombal, cambiamos de escuela,
sí.
Nos vamos a la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Pero todo eso que estamos hablando, Ana, ¿le parece a usted es igual para cualquier tipo de ingeniería o a lo mejor habría que tratar diferenciadamente a unas y a otras?
Pues, hombre, en principio tienen una parte muy común todas las ingenierías, y es que son ingenierías, ¿no? Son carreras,
claro,
técnicas. Y tienen una base totalmente tecnológica, vamos, científica y tecnológica, que es común a todas. Después el desarrollo profesional de cada una es completamente distinto, claro. En mi caso, bueno, yo me he dedicado a una parte también muy distinta a otras a las que se han dedicado otros compañeros míos, ¿no? Yo me he dedicado al mundo de los vinos, que, bueno, tiene una base de ingeniería, pero ahora mismo la estoy desarrollando profesionalmente de otra manera, ¿no? Entonces me he complementado con estudios de enología y bueno, pues me especializo.
Sabe, no vamos a citar nombres, pero posiblemente sí. Los pueda citar usted. Pero hay mujeres que han llegado a ser auténticamente importantes en el mundo de los vinos. Tenemos una catadora que además es premio mundial, sí. Uh-huh. Y también es mujer. Ella es química, no es ingeniero.
Pero... Sí, sé a quién se está refiriendo ahora mismo. Hay muy poquitas mujeres en este mundo. Cada vez hay más. Y las que hay, yo creo que destacan. Porque precisamente por eso, ¿no? Porque hay pocas y porque se dedican a ello, y es un mundo que yo creo que es, en el que estamos metidos, los que estamos en él, pues nos encanta, es un mundo apasionante.
Podemos hablar, y también es una pregunta para todos, pero bueno, estaba con Ana Bombal, si Ana Camacho, que voy por usted luego, o la profesora Piera o la profesora Díaz quieren intervenir, por supuesto, ¿cree usted que si hay inconvenientes o ha habido inconvenientes? ¿Cómo puede usted hablar de los inconvenientes sociales, culturales, familiares? Primero digo si los hay, y luego, ¿cómo son? ¿De qué tipo, fundamentalmente?
¿Se refiere a la hora de elegir la carrera?
Elegir la carrera, empezar a estudiarla, sí. Luego empezar a ejercerla.
Sí. Bueno, en mi caso, realmente, elegir la carrera no tuvo ningún inconveniente. Es más... de tipo familiar, es más, en mi familia, bueno, una familia de tipo, vamos, de un nivel cultural alto, y yo tenía una vocación científica primero, y después me gustaba mucho todo el área de biología, geología, química. Entonces, fueron mis padres los que me animaron a decidirme por una ingeniería, ¿no? Ellos pensaban que podía tener más salidas profesionales que otro tipo de carrera, pues de estas otras, ¿no? Entonces, en ese aspecto no tuve ningún inconveniente. Es más, fui animada por ellos, ¿no? Por mi familia. Tampoco tenía ningún problema a la hora de elegir carrera por el tema de las notas, ¿no? De tema de estudios anteriores y demás, efectivamente. A la hora de elegir mi profesión o el desarrollo profesional... Pues yo no empecé con el mundo de los vinos, empecé a especializarme mientras estudiaba la carrera, porque era lo que realmente me gustaba, ¿no? El mundo de la enología. Hice pues un máster nada más terminar, hace poco he terminado otro, porque esto es algo que se está continuamente aprendiendo. Y empecé por otro, bueno, por otra línea, el mundo de la empresa privada, como técnico y comercial de otra empresa, ¿no? De empresas de fertilizantes y demás. Y tampoco tuve ningún problema. Yo terminé y enseguida empecé a trabajar. Y después, por fin, cuando pude introducirme en este mundo, pues al revés, tampoco tuve ningún problema, ¿no? Fue como todo fácil. Realmente no me fue difícil.
Vamos con la... aunque no hayamos dado fechas ni de inicio ni de finalización de estudios, pero la persona más joven que está hoy con nosotros es Ana Camacho, que, repito, es ingeniero industrial, es estudiante de doctorado y de la universidad. Bueno, estudió en la Universidad de Castilla-La Mancha y luego se vino para acá. ¿Qué sensación tiene usted, Ana Camacho, cuando oye hablar, primero la introducción que ha hecho la profesora Díaz, luego la profesora Piera y luego Ana Bombal? ¿Qué sensación tiene usted? ¿Es una experiencia que le corresponde a usted o es una experiencia que usted no ha vivido o lo ha vivido de otra manera?
Bueno, la verdad que un poco entiendo a las tres. A mí, por ejemplo, no me ha ocurrido como Ana Bombal. En mi caso, mis padres, pues ninguno de los dos tenía carrera. Y digamos que tampoco yo la decisión de realizar una carrera la tomé por mí misma. Tengo dos hermanas y tanto una como la otra también han estudiado dos carreras. Una es ingeniera técnico agrícola y la otra está estudiando actualmente empresariales. Pero ya os digo, o sea, en mi casa particularmente, mis padres nunca me animaron a estudiar una carrera y todo lo contrario. Incluso algunas veces ya, si te veían agobiada o tal cuando estabas estudiando exámenes, siempre mi madre a veces me decía incluso... ¿y por qué no has cogido una carrera un poco más sencilla? No sé qué, o sea que en eso sí que veo diferencias con Ana y
bueno,
conmigo.
Es que además, Ana Camacho, usted nos está hablando de una realidad en donde a lo mejor el tanto por cien rural, agrícola o ganadero de Castilla-La Mancha no es la realidad industrial de Madrid. ¿Cómo en su Castilla-La Mancha querida, cómo suena eso de que nuestra niña quiere estudiar ingeniero industrial?
Pues...
bueno, no quiero decir nada ya, si nuestra niña quiere hacer el doctorado en ingeniería industrial. ¿Cómo suena eso?
La verdad que un problema que también nos encontramos nosotros, los que vivimos allí, es que hay bastante problema a la hora de encontrar trabajo el ingeniero industrial en lo que es la provincia o en la zona, en la región de Castilla-La Mancha. Y de hecho, muchísimos compañeros de carrera, pues la verdad que casi todos están trabajando, por no decir todos, pero han encontrado trabajo pues en Madrid, principalmente en Madrid. Aunque bueno, pues muchos se han desplazado a pueblos de alrededor, pero lo que es en Ciudad Real Capital, encontrar trabajo en ingeniería industrial es bastante difícil, bastante.
Una pregunta que quería hacer a las tres, además con dedicaciones hoy por hoy totalmente diferentes, desde lo nuclear hasta la docencia pura y dura, como la profesora Díaz, y dentro del ámbito de lo que es la ingeniería industrial, Ana Bombal o Ana Camacho, ¿hay campos restringidos para las mujeres hablando de la ingeniería?
No. No, los campos no tienen sexo, sirven tanto al hombre como a la mujer. Que la mujer se decante más hacia un campo o hacia otro es otra cosa completamente distinta, pero la preparación técnica y científica con la que salen los ingenieros, tanto si son hombres como son mujeres, es exactamente la misma. Y la preparación es la misma para ambos casos.
Bueno, claro, la pregunta a lo mejor tendría que haber sido desde el inicio si las expectativas de trabajo están limitadas por el género. No sé, bueno, en cualquiera de las dos, la contestación. Ana Bombal.
Sí, mi experiencia, vamos, yo creo, soy de la misma opinión que la profesora Pera. Los campos no están limitados para nadie. El problema es que se toman decisiones y que hay determinados ámbitos laborales que, bueno, por unas o por otras razones están dominados, entre comillas, ¿no? Hay muchos más hombres que mujeres. Yo, desde luego, en el campo en el que trabajo, me muevo entre hombres, siempre, siempre. Y además, bueno, yo tengo distintos tipos de, digamos, de mundos alrededor, ¿no? Yo trabajo, por un lado, con los agricultores directamente y, por otro lado, pues con otro tipo de profesionales, de enólogos, de ingenieros y, bueno, pues que son mundos aparte, son mundos completamente distintos. Entonces, en el caso de los agricultores, mi relación con ellos es muy diferente a mi relación con los profesionales de otro tipo, ¿no? El ámbito rural es muy tradicional, una mentalidad muy cerrada, difícil quizás de entender por gente joven, o bueno, o a ellos les resulta muy difícil entendernos, no lo sé. Entonces, sobre todo al principio, cuando llega una mujer joven, que primero les está diciendo qué tienen que hacer y cómo, y además que ellos no conocen, puede haber conflicto. Entonces hay que estar continuamente demostrando que sabes lo que dices y que sabes lo que haces, ¿no? Eso es lo único que yo he notado. Y luego, por otro lado, a veces son algo proteccionistas también, ¿no? Piensan pues que te vas a manchar subiéndote un depósito, que te vas a hablo de depósitos de vino, evidentemente, ¿no? O al subirte a, pues, no sé, a un remolque, o cosas que piensan que una mujer no debería hacer, a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues son, yo creo, cuestiones un poco
superficiales, quizá.
Quizás superficiales, son de formas, sí, quizás son de formas, porque después, yo llevo ahora mismo 3 años y medio, un poquito más ahora en el trabajo donde estoy, y la verdad es que lo que he notado desde el principio hasta ahora es un cambio muy importante. Ahora mismo creo que ellos tienen confianza y que me piden incluso asesoramiento, con lo cual ahí ya no importa el sexo, ahí no importa que seas mujer ni que seas joven.
Pero
ahí se ha demostrado una capacidad tecnológica, claro, y un saber hacer las cosas, y una buena gestión a la hora de efectuar el trabajo. Si esto hubiera sido negativo, esta confianza no existiría.
Claro. Pero que el trabajo ha sido, profesora Pira, el doble, porque primero con recelo se le acoge y luego, como demuestra que puede entrar y luego suplir perfectamente los conocimientos que teóricamente le podría dar un hombre, entonces ya se le acepta plenamente. Pero casi que ese trabajo ha sido el doble.
Bueno, yo quizá un poquito más al principio, por eso, por superar las formas y las restricciones propias.
Pero ahí se juntan dos cosas, uno el ser mujer y otra cosa que también es muy importante, es la juventud.
Sí.
Entonces, la gente del campo, bueno, piensa que la madurez es un grado, que indudablemente lo es, y que el diablo sabe más por viejo que por diablo.
Los maduros o los viejos, es lo que decimos y a lo que recurrimos para que se nos acepte, por lo menos. Le iba a preguntar, profesora Piera, bueno, también digo lo mismo a todos, a profesora Díaz.
Yo quería decir una cosa, es que las restricciones muchas veces no vienen desde fuera, nos las imponemos nosotras mismas, por lo que decía antes la profesora Piera, a la hora de tener un hijo, aunque el trabajo de la enseñanza y de la docencia es un trabajo muy duro, pero horas fijas tienes las horas de dar clase. El resto, pues efectivamente, una clase la puedes preparar en casa. Y es distinto tener a un niño en la cuna, en la habitación de al lado, que tenerlo a varios kilómetros de distancia, como nos impone muchas veces el trabajo. Ese estado de ansiedad, muchísimas veces, tenemos que superarlo las mujeres. Y esto pensando con el rol tradicional de la mujer. Lo que yo me pregunto es si ese rol va a cambiar. No la posibilidad de tener hijos, porque eso evidentemente de momento solamente lo podemos tener las mujeres, pero eso cada vez está claro que se reduce a un periodo más corto de la vida, y en el resto de los papeles el ser la mujer soporte como ha sido hasta ahora, sin dejar de trabajar dentro de su casa, ha sido pues el servicio de intendencia, en fin, una serie de servicios dentro de la casa, si eso va a cambiar y si ese cambio va a favorecer la integración de la mujer fuera. Yo ya he superado esa etapa. Y lo he superado haciendo los dos papeles. Estoy contentísima de haberlo hecho porque creo que hay cosas prioritarias y para mí la familia sigue siendo prioritaria, pero no dejo de entender que es una tarea muy dura, sobre todo si tienes un número de horas fijo de trabajo fuera de casa, en la industria. Eso es conciliar esas dos cosas, es durísimo, es un papel durísimo que conlleva muchas veces pues es un estado de ansiedad, un estado de determinadas situaciones personales que hay muchas mujeres que no son capaces de superarlo. Creo que tampoco serían los hombres porque realmente es muy serio el problema. Entonces, a lo mejor lo que nos tenemos que plantear, el reto que tenemos, pues es el cambiar el rol tradicional, que no sé lo que eso conlleva, porque cuando se hace un cambio en algo sustancial, en algo que ha funcionado durante muchísimos siglos, yo no sé las consecuencias que puede tener. El hecho es que está cambiando y creo que eso está permitiendo una mayor liberación de las mujeres y una mayor incorporación al trabajo, salvando el periodo ese que es ineludible de las mujeres que quieran tener hijos, que también la libertad a la hora de tenerlos o no ha supuesto un cambio importante, pues salvando eso creo que el poder cambiar el papel tradicional de la mujer está permitiendo la incorporación de las mujeres a la industria y a trabajos de responsabilidad que te exigen vender el alma no a la empresa, sino casi al diablo. Porque hay empresas que te exigen las 24 horas del día.
Ana Camacho, recién terminada. ¿Le asusta todo esto? ¿Cómo le resulta? Porque además le iba a preguntar otra cosa, Ana Camacho. Usted que ha dejado hace poco ya los bancos de la escuela, en este caso de agrónomos, de ingenieros industriales, pero les iba a preguntar a ti, a usted en concreto primero y a todos ustedes, teóricamente las ingenierías eran las carreras más duras, eran las que exigían una mayor capacidad y por eso a lo mejor tenían, pongo muchas comillas, pero vamos, un cierto reconocimiento social. En esos momentos, chicos y chicas, con respecto a las que tradicionalmente eran las más duras, ¿cómo son? Ana Camacho, profesora Piera.
Bueno, yo creo que son, que las carreras no son unas más duras que otras, sino que cada uno tiene el cerebro estructurado de una forma que le permite estudiar unas carreras u otras. Yo no tengo memoria, por lo tanto habría sido incapaz de estudiar Derecho. Sin embargo, para mí estudiar Ingeniería Industrial nunca me supuso una dificultad muy añadida. Es decir, yo cuando estudiaba, si estudiaba mucho aprobaba, si no estudiaba suspendía, si estudiaba muchísimo sacaba un 10 y si estudiaba pues la mitad sacaba un 5. Es decir, que esto no...
Bueno, entonces la pregunta más concreta. Dicen que todo ha cambiado mucho. No sé si es verdad o no. Pero dicen que los chicos estudian menos que las chicas son más trabajadoras que los chicos. ¿Podemos hablar en esos términos para que nos entienda todo el mundo?
No sé, yo por la experiencia que tengo de estudiante de la carrera, yo siempre he observado que la mujer es más trabajadora, es más constante, yo creo, a la hora de estudiar, que eso no, yo pienso que no tiene nada que ver en que el hombre sea más inteligente que la mujer, porque muchas veces se achaca el hecho de que la mujer sea más trabajadora a la suposición de que por esto mismo el hombre es que necesita menos tiempo para estudiar. Entonces, no sé, yo pienso, ya te digo, que por lo menos cuando yo estudiaba observaba que sí, que la mujer era más tenaz y que sí, siempre ha desarrollado el trabajo. Hombre, siempre hay casos y casos, pero como regla general yo siempre he observado eso, que es mucho más trabajadora.
Pero yo creo que esto es un problema genético. Las chicas a los 14 años ya han terminado su desarrollo hormonal y pueden estar sentadas 2 y 3 horas seguidas en una mesa estudiando sin moverse. Sin embargo, los chicos empiezan su desarrollo hormonal alrededor de los 15 años y a los 18-20 lo terminan. Y los chicos son incapaces de estar más de 10 minutos seguidos sentados sin dar una patada a algo, sin levantarse y correr un poco, porque tienen unas energías a gastar muy distintas a las que tienen las mujeres. Y esto es condicionante a la hora de la capacidad de estudio de las mujeres respecto a los hombres.
Y además, en concreto, como usted decía, quizá para ingeniería, y Ana Bombal también le da la razón, que la memoria para estudiar ingeniería...
La memoria yo creo que siempre es importante, ¿no? Pero no es básica para estudiar una ingeniería, ¿no?
Y sin embargo, las horas de trabajo...
Las horas de trabajo, claro, sí. Son fundamentales, pero para todo.
Entonces, y teniendo en cuenta que... Y perdón, porque ya nos quedan pocos minutos y que hay tema para muchos más. Desde donde empezaba la profesora Díaz, allá por el 1600, por Felipe. Bien, hasta hoy, en donde nos hablaba Ana Bombal, Ana Camacho y la profesora Piera de cómo ha ido desde ese 1% de hace 30 años a ese 25% de estudiantes de ingeniería femeninas en estos momentos, cómo ha ido cambiando la aceptación, el esfuerzo y todos los condicionamientos familiares, sociales, culturales para estudiar esa ingeniería. Desde la más veterana de las que está aquí hasta la más joven de las que está aquí. Lo único que sí me gustaría, además, decirle a usted, profesora Díaz, habla usted antes del futuro. Le gustaría, en 1 o 2 minutos, como mucho, ¿cuál es el reto para el futuro?
Sí, yo creo que el reto está claro. El reto es no tener que dejar de ser mujer para poder ser ingeniero o cualquier otra cosa. Al decir ser mujer me refiero a ejercer el papel básico de la mujer, el papel diferenciador, que es el papel de transmisora de vida, el papel de portadora de seres vivos dentro. Creo que ese es lo más diferenciador entre un género, entre un sexo y otro. Porque por todo lo demás creo firmemente que las capacidades son análogas, que se pueden tener más o menos habilidades, pero que vaya lo uno por lo otro, en lo que quizás se tiene un poco más, después se puede tener un poco menos, y que el reto realmente es que no tengamos que hablar de hombres y mujeres, que podamos hablar de personas que ejercen una profesión que les gusta, que son capaces de desarrollar una vocación que llevan dentro y de dar de sí lo mejor que llevan para ellos, para su entorno y para todos en definitiva, independientemente del sexo que tengan.
Pues tengo que poner punto final. Ana Camacho, gracias y espero que habrá más ocasiones a lo largo del doctorado de encontrarnos. Sí. Ana Bombal, digo lo mismo, aunque le traigamos aquí, pero está usted en su casa, lo sabe, ¿verdad? Profesora Piera, yo creo que se acordará de todo esto y que nos volveremos a encontrar.
Por supuesto.
Y profesora Díaz, repito, responsable de que hoy aquí hayamos hablado de mujeres en la ingeniería. Hasta muy pronto.
Pues hasta muy pronto.
Pues gracias a todas y nos veremos otra vez en estos minutos de ingeniería aquí en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.